El hueco en el muro.
Gracias. Y como estaba prometido, continuamos con la entrevista junto a Rafael Bautista, una conversación cuya primera parte lo escuchamos este lunes 25 de mayo. Sigamos escuchando a Rafael Bautista.
El hueco en el muro.
Otros dos elementos que llaman la atención. Por un lado, concuerdo en eso que planteas de que la propia derecha políticamente ha sido incapaz de poder reafirmarse en este periodo. Son 6 meses en los que más bien como posición política no ha demostrado iniciativa y es más, ha demostrado lo que tú decías, ¿no? Una profundización del grado de corrupción. Está por un lado eso. Pero por otro lado, las condiciones como para que eso se revierta siguen estando a favor de la propia derecha. El tema de la cuarentena como que ata de pies y manos para una articulación popular que pueda hacer frente al gobierno de Jeanine Áñez o a ese proceso de desestructuración del Estado, y también estaría en las mismas condiciones como para poder hacer frente a un posible golpe de Estado, es decir, que las organizaciones populares como que no están a la altura para poder responder a este nuevo golpe que sufriríamos y que las consecuencias serían todavía mucho más graves.
Sí, a eso tenemos que reafirmar nuestra posición de que esta cuarentena tiene finalidad política, tiene un carácter político, no un carácter sanitario. Porque acá también quienes están aprovechando muy bien este tipo de cuarentena, sin ningún criterio, sin ninguna adecuación a la realidad nacional, pues están utilizando muy bien regímenes autoritarios, como el de Chile, por ejemplo, y en este caso el de Bolivia, para no solamente, ante la ausencia de movilización popular, hacer lo que se les da la gana. Y por eso también un autogolpe, en estos términos, estaría buscando al pueblo. Porque acá también hay que saber distinguir entre sociedad y pueblo. No son lo mismo. En el análisis político hay que saber distinguir esto. La sociedad es básicamente lo que la clase media defiende como horizonte de relación humana, pero no se da cuenta que ahí cae básicamente en los mitos y en los valores del mundo que amanece hace 5 siglos y que destruye sistemáticamente cualquier forma de comunidad, destruye relaciones de solidaridad y reciprocidad para imponer una forma de vida basada en la maximización de los intereses meramente particulares de los individuos. La sociedad es la que propone, desarrolla, motiva e impulsa relaciones puramente mercantiles e instrumentales, en contra de toda relación de comunidad, de solidaridad, de reciprocidad. Por eso, como vemos, que hoy en día la clase media es básicamente el baluarte, el contingente de reclutamiento que utilizan las oligarquías para encender la reposición del fascismo, que es básicamente la ideología producida para este tipo de contingentes sociales que les hace creer que ellos pueden ser aceptados en la cúspide del concepto de riqueza mientras más se alejen. Entonces ahí podemos ver cómo la clasificación social está preñada de una clasificación racial, y en nuestros países eso es evidente. Cuando la famosa meritocracia tiene que ver hasta con la blanquitud, con el apellido, con el dominio de la lengua hegemónica, etcétera. Y nos muestra cómo países como el nuestro estamos tan atravesados por esta ideología señorialista que responde a la clasificación racializada que ha inaugurado la modernidad como su propia antropología, de que estos sectores constituidos en sociedad están en contra de la reposición de la comunidad. Y quienes proponen la reposición de la comunidad son los pobres, es decir, ese es el pueblo. El pueblo es el resto crítico que es capaz de interpelar a este discurso contra la igualdad humana y pretende imponer relaciones injustas de desigualdad naturalizada. Por eso cuando hablamos del pueblo, siempre hablamos del pueblo en tanto que pueblo. Por eso que la indignación que ahorita muestran los pititas de cualquier manifestación que haga el pueblo, los califican con el mismo repertorio que usa la mediocracia al servicio del imperio. Es decir, cualquiera que pretenda desconocer o rebelarse ante la ideología imperial es catalogado de terrorista, de formar parte del eje del mal, etc. Entonces hemos visto cómo la deshumanización del actor popular, no solamente en esto ocurrido en octubre del 2003, de cómo los actores de derecha a las movilizaciones del alto, y sin embargo, gracias a esas movilizaciones, los pititas clase media, hoy día, ufanan de democráticos, que en el fondo son golpistas, gracias a esas movilizaciones de Sencata, de los alpeños, tienen gas domiciliario. Ni siquiera son capaces de reconocer eso. Dicen los sabios, hay algo imperdonable en la vida, que es la ingratitud. El gobierno anterior, y en esto también es una crítica a los del MAS, ¿no? Fíjense, en el gobierno anterior, ¿a quiénes se potenció o a quiénes mimó el gobierno de Lerdo? Ese tipo de coqueteo, no solamente con la clase media, sino con sectores burgueses, no nos olvidemos de la famosa consigna linerista, ¿no? De tener al enemigo cerca, de pactar con las oligarquías cambas, de llevar al pobre ingenuo a que le den el golpe de Estado. Y el Evo, que mimó demasiado a los militares, a los policías, mira lo que le hicieron, el golpe de Estado. Pero nunca se descolonizó las Fuerzas Armadas ni la policía. Y eso que había un proyecto de descolonización de las Fuerzas Armadas de parte de clases y suboficiales, que el Evo nunca tomó en cuenta. Es decir, esa visión también, demasiado prebendal de la política, creyendo que se puede mantener en raya a un elemento disuasivo como son los policías y los militares, sin pretender transformarlo, es demasiado, no solamente ingenuo, esto ya es desconocimiento de la historia. Estamos viendo cómo mucha gente siguió confiando en el gobierno anterior, aún a que el gobierno mimaba demasiados sectores que en el fondo jamás iban a cambiar. Es más, iban a atentar siempre al carácter plurinacional que el Estado ya tenía. En esto no solamente estamos viendo ingenuidad, estamos viendo pérdida de sentido de realidad y de sentido histórico. Por eso estamos viendo cómo se están reeditando este tipo de eventos, porque lo que estamos viendo ahorita es la antesala, las vísperas del 17 de julio de 1980. Por la historia, cuando se repite, nos está mostrando cosas que no han sido subsanadas. El golpe de García Mesa es a una presidenta mujer, es a Lidia Gayle. Este autogolpe que se van a dar a la derecha es a otra autonombrada, está mostrando actores similares que nos recuerda demasiado a lo que sucedió aquel fatídico 1984.
Finalmente, Rafael, en todo este contexto en el que se apunta a la desestructuración de todos los rasgos comunitarios que tienen nuestros pueblos, es precisamente ese carácter que en los niveles más afectados va resurgiendo y va respondiendo a las necesidades que va generando esta cuarentena. Los cacerolazos y los petardazos que hemos vivido han mostrado que el grado de rechazo a las medidas que se vienen desarrollando es creciente. Por un lado eso, y por otro lado, la contención que se ha hecho hasta ahora a partir de la cuarentena de varios sectores sociales ya es incontenible para el gobierno. Por eso mismo, ya a partir de esta semana que comienza, a varios sectores sociales están ya viabilizando la flexibilización a partir de presiones, transportistas, gremiales, fundamentalmente quienes son de muchos sectores los que viven al día. Entonces hay un cruce de cauces que hace poco posible predecir qué es lo que va a ocurrir. Con un pueblo que quiere salir para poder vivir, con un pueblo que rechaza las decisiones gubernamentales, y frente a eso con un gobierno que tiene el apoyo de la Fuerza Armada, tiene el apoyo de las iglesias, tiene el apoyo de los medios de comunicación, de representantes de opinión política, así como del plano internacional. El panorama que se presenta es bastante impredecible en adelante. Sobre esto también quisiéramos escucharte, Rafael, ya al cesar este espacio.
Bueno, siempre acabamos después de hacer un diagnóstico bastante, yo lo llamaría de realismo crítico, no en el sentido de los popperianos, ese tipo de escuelas, ¿no? Sino un realismo crítico de colonial. Porque si te das cuenta, es necesario describir el peor de los escenarios para no quedar sorprendido en la lucha. Y en esto hay que ser siempre críticos, ¿no? Es decir, no podemos no tener la capacidad de describir el peor de los estados. Tenemos más bien que tener esa capacidad para ver cómo nos podemos armar, fortalecer, reconstituir y frente a cualquier tipo de situaciones de las más adversas que podamos hacer, para no quedar después sorprendidos. Por eso que a veces decimos cosas que no gusta mucha gente o lo cataloga como demasiado pesimistas, pero hay que poner eso sobre la mesa para no quedar después sorprendidos, arrinconados y eliminados. Todo lo que siempre decimos lo siguiente, ¿no? Al final siempre acabamos con esperanza, porque después de haber hecho el diagnóstico y la descripción pormenorizada de lo peor que podría pasar, es cuando nos podemos proponer recién, porque siempre hemos dicho y hemos repetido, los planes del enemigo no conciben un factor clave en todo este desenlace. Alguna vez lo poníamos en uno de nuestros escritos, el factor pueblo es esa incógnita dura, no determinada por los cálculos imperiales. En el imperio, y peor pues, las oligarquías sumisas, coloniales, domesticadas, lo que llamaba Malcolm X, el House Negro, ¿no? Esos no tienen imaginación, no tienen proyecto, necesitan siempre del amo para que les diga qué hacer, qué vestir, qué pensar. Es lo que nos interesa, develar la política profunda, no la aparente, que la muestran los medios. Y ahí podemos decir que en esos planes hay un factor como incógnita dura, que el imperio no conoce y no sabe calcular, es el factor pueblo. Entonces me gustaría aquí señalar lo siguiente, en nuestra cosmovisión, y por eso no es casual el que el pueblo haya optado por el petardazo, no el cacerolazo. El petardazo tiene algo que mucha gente no lo toma en cuenta. En nuestra cosmovisión, para asustar a un espíritu negativo de división, se lo asusta con el ruido de una explosión. Mira, en noviembre, a nosotros, y eso lo dijimos, hicieron ingresar en Bolivia al anticristo. Es decir, los cristianos, con bien mano, lo que permitieron es que ingrese ese espíritu de confrontación, de división, de cercenamiento del ajayo del pueblo, que es lo que ha dividido no solamente barrios, pueblo, amistades, sino incluso familias. Por eso esto se trataba de una guerra espiritual y por eso pretendieron hacer abortar el espíritu del pueblo. Ahora el pueblo está recuperando su ajay. Y los petardazos, curiosamente, nos recuerdan cómo desde nuestra cosmovisión, los sabios que tenemos en nuestra cosmovisión, siempre nos han señalado que el ruido de la explosión es lo que hace asustar a un espíritu negativo o de división. Entonces, eso del petardazo tiene hasta sentido místico. Por eso la gente, los pechitos sobre todo, no entienden estas cosas. No entienden nada de nada, ¿no? No entienden por qué, porque no tienen conexión con su propia realidad. Pero a su vez hay que también decir algo, ¿no? También este petardazo, este ruido, este uso de los cuetillos, también despierta a la jaya del pueblo, a los ancestros, los llama, los convoca. Entonces muchos amautas saben y podrían desarrollar el concepto este de cómo solamente se le asusta, se le amonesta al espíritu negativo, sino también se convoca a el espíritu de los ancestros, a esa antigüedad de las huacas, de los achachilas, que necesitan venir en auxilio siempre del presente. ¿Te acuerdas cuando hemos dicho alguna vez, no? A propósito del tiempo mesiánico, en referencia al Pachacuti. El tiempo mesiánico es la presencia de todos los tiempos que son convocados por el presente para que el pasado inmemorial, las luchas pasadas, la historia negada, defina, en definitiva, el sentido político del presente. Entonces, mañana, el pueblo, porque es 24 y además se recuerda el día vergonzoso que ocurrió en Sucre, la afrenta a los hermanos campesinos, el pueblo va a hacer sonar los petardos, los cuetillos y ese ruido que se va a armar, no solamente es para asustar al espíritu de división, sino también para convocar al espíritu de resurrección del ajayu del pueblo. Por eso que en muchos, cuando hablan del tiempo político, no se dan cuenta que el tiempo político no es el tiempo administrativo. El tiempo político es el tiempo del pueblo en cuanto sujeto histórico. Por eso hablábamos siempre de la conciencia de la paciencia. La paciencia estratégica tiene que ver también con saber respetar el ritmo del despertar propio del pueblo. Ese es el factor que el imperio no conoce, pero que el pueblo, cuando lo recuerda, cuando hace memoria histórica, se reconoce en esa rememoranza. Por eso siempre acabamos con esperanza, porque la vida persigue la vida. Y no es como algunos despistados también en el ámbito internacional, estos analistas que pululan siempre, dicen que este es un castigo de la naturaleza. Este no es un castigo de la naturaleza. La pandemia, el virus, no es un producto natural. Ellos siguen concibiendo la naturaleza como objeto de conocimiento. Desde nuestra cosmovisión, la naturaleza no es naturaleza meramente. Es Pachamama, es madre. Y ninguna madre jamás, por definición, atentaría contra sus... Es más, lo peligroso de esta destrucción sistemática que se está realizando a la madre es que, a pesar de todo, la madre que es madre es capaz hasta de sacrificarse por la vida de sus hijos. Por eso cuando entiendes a la Pachamama como madre, ya no simple, como simple naturaleza, entiendes que el peso que carga la madre no puede cargarlo ella sola. Necesita que sus hijos le acompañen en esa carga para aliviarle un poco la semejante carga que está recibiendo. Y por eso también tenemos que superar el concepto de naturaleza para producir y construir el nuevo concepto de Pachamama que le devuelva la dignidad de persona a la fuente de donde proviene todo lo que nos sirve para vivir. Para restaurar una relación simbiótica entre madre, hijos e hijas, para que de ese modo también lo sagrado acontezca en nosotros. Pues dicen muy bien los sabios, ¿cuándo puede lo divino acontecer en el ser humano? Cuando el ser humano y la naturaleza conviva de modo divino. Estamos en un tiempo bastante meritorio, estamos en un tiempo muy prometedor, pero eso no hace que las cosas sean fáciles. Puede que este tiempo, mucha gente después de esto va a agradecer haber vivido este tiempo, porque vamos a ver el fin del imperio, lo cual no quiere decir que vayamos a ver el fin del capitalismo, porque también aquí hay muchos ingenuos que se apresuran a decir que el capitalismo está en crisis, pero el capitalismo, señores, el capitalismo siempre ha estado en crisis. Necesita de las crisis para vivir, por eso produce crisis, se desarrolla en crisis, se alimenta de las crisis. El capitalismo no puede vivir sin crisis, porque el capitalismo siempre ha estado en crisis, necesita de las crisis para poder desarrollarse. El problema es cuando esa crisis llega a un punto en el cual esa crisis amenaza la supervivencia o la sobrevivencia de la humanidad en general y del planeta. Es como el cáncer, decíamos alguna vez. Si hay alguna cosa que crece sin criterio, es el cáncer. Y creciendo destruye el entorno vital que lo hace posible. Lo mismo es el capitalismo. Por eso decir que el capitalismo está en crisis es una perogrullada. El capitalismo siempre está en crisis. El problema es que esa crisis no se haga crisis en el propio sujeto. Y es a lo que nos está llevando esta economía suicida. Está haciendo que la sociedad se transmita a la crisis sistémica e integral del ser humano, de tal forma de que el propio ser humano no pueda, bajo ninguna circunstancia, poder salir de la crisis en la cual ha encerrado esta propia economía de producción de la muerte. Entonces acá, por ejemplo, que se llama mucha gente también, alegremente se pone a deducir mecánicamente que de esto, bueno, pues la humanidad va a despertar, etcétera. No, eso depende siempre de la participación del ser humano. Así que lo que podemos decir al respecto es lo siguiente. El capitalismo no va a morir por una crisis interna. El capitalismo, si muere, va a morir por una decisión humana, conscientemente asumida. Cuando el ser humano, como humanidad, realmente esté a la altura de proponerse una nueva forma de vida más digna, más justa y apueste conscientemente aquello a la recuperación de esa relación simbiótica con la madre, a esa apuesta de generar un mundo donde la comunidad y las relaciones comunitarias sean el eje de toda esa existencia, ahí el capitalismo muere. Pero mientras la humanidad no tome esta decisión, el capitalismo va a seguir vivo de crisis en crisis. Pero estas crisis no pueden exponerse al infinito, porque el planeta está físicamente limitado. La vida está físicamente limitada. El capitalismo se suicida, pero atenta a su vez con todo el entorno vital que lo hace posible. Y es lo que estamos viendo. No estamos viendo simplemente el desmoronamiento de un sistema mundo, de sus valores y principios. Estamos viendo el desmoronamiento de todo un conocimiento que ha avalado ese tipo de mundo, y que ahora nos está mostrando el carácter irracional que como ciencia y filosofía se ha encaramado en toda la, ahora sí podemos decir, la deformación de la educación de la sociedad en general. Estamos en un punto límite. Hemos atravesado ese límite hace rato. Estamos viviendo más allá del límite. Si la humanidad no despierta, la humanidad misma va a consentir que la crisis del capitalismo le arrastre a la crisis misma del sur. Para eso están otras culturas. Para recordarnos siempre que otra forma de vida es posible, que otro mundo es posible, porque la forma de vida moderna es un espejismo, es un engaño. Vivir de modo simple, vivir de modo sencillo, vivir de modo natural, es algo que nuestras culturas siempre habían valorado y nos han legado mediante la historia de insurrección popular esta enseñanza básica. La forma de vida moderna nunca nos ha demostrado ser mejor que la forma de vida de nuestros antepasados. Y algo que voy a acabar con esto, ¿no? Lo que decía alguna vez Fidel, tanto que hablan del fracaso del socialismo, decía él refiriéndose a Cuba, que me muestran a ver el éxito del capitalismo. ¿Cuándo el capitalismo ha resuelto la pobreza, la miseria de nuestro pueblo? Nunca. Pero eso sí, quienes defienden el capitalismo siempre han hablado del fracaso del socialismo y nunca se han puesto a hacerse la autocrítica. ¿Y qué del fracaso del capitalismo? Bueno, Pablo, ha sido un gusto hablar con ustedes, contactarnos de nuevo y siempre al final decimos, ¿no? Como decía Víctor Hugo, los mejores días de nuestra vida aún no han llegado. Así que esperemos pacientes esos mejores días.
Gracias, Rafael. Estaremos nuevamente en un contacto más adelante aquí en la Red de la Diversidad.
Gracias, Pablo, y todos los de Yamatinanda.
El hueco en el mundo.